Bienvenidos, mi nombre es Ignacio Díaz.
Mi nombre es Paula Díaz.
Mi nombre es Agustín Ferrero.
Y somos un par de freaks que vamos a estar hablando sobre diferentes cosas. Y hoy venimos cargado con de todo. Cuéntenme cómo estuvo su semana y qué onda.
Me encanta porque siempre estamos cargados. Es como que nunca, nunca es leve esto.
Somos Pikachu cuando le da un trueno, ¿me entendés? Siempre estamos...
Aparte con palo. De todo me parece que está mal dicho.
Mira, dejá de molestarme vos.
Eso,
¿te crees?
Eso es
porque tenés un título. ¿Te crees porque tenés un título podés decir lo que vos quieras? Te lo dije en la cara.
Eso es pitch, o sea, le sale así. No importa de qué se trate el capítulo, pero bueno.
Siempre está cargado con
claro.
De todo.
Siempre el capítulo está cargado con de todo, aunque venga a hablar solo de tres pelotudeces. Así que dale, sigamos con esta conversación. Contame, ¿cómo estuvo tu semana, Paula?
Mi semana estuvo intensa. Sí, muy.
¿Como vos?
No, estuvo intensa porque arranqué con que... Más o menos lo que dije la otra vez cuando hablamos... Que les contaba que había arrancado la última temporada de Orange is the New Black. Y bueno, el lunes la terminé.
Yo la reabandoné, la verdad.
Lo cual
te tomó
fue...
bastante tiempo.
Sí.
Pero
porque estuve haciendo otras cosas.
No sos maratónica.
Sí, pero es porque estuve haciendo otras cosas. Pero el problema de Orange es que a mí me pasa... no sé si a algún seguidor le pasa esto, pero cuando es la... Sé que es la última temporada de algo...
La
me hago la boluda y la voy dejando para no mirarla porque me deprime saber que después no va a haber más.
Tiene mucha lógica.
Y sí. Bueno, la terminé. La verdad que mala decisión haber terminado un lunes porque después me tuve que ir al trabajo y la verdad es que terminó bastante triste.
O sea, lunes empezando madrugada o lunes terminando.
El lunes a la mañana la terminé.
Qué bajón. A todo esto, temporada ahí.
La última temporada salió toda junta completa.
Sí.
¿Son fan de eso o que salga un capítulo por semana?
No, todas juntas.
¿Vos, Nacho?
Dependiendo.
Yo prefiero un capítulo por semana.
O sea, si... Como que estoy más acostumbrado a un capítulo por semana. Y es más, me parece mucho más intenso. Como que me duele el alma.
Lo vivo mucho más cuando es uno por semana.
Pero cuando me largan todas las series juntas y me las fumo en 2 segundos.
Claro. Pasa que para mí te crea más hype cuando es semana a semana.
Lo que
es como
que
la vivo más a la
qué
serie.
¿Qué pasa con eso? Que si la serie no es muy buena, no la ves.
Claro, sí, eso es verdad.
Porque, por ejemplo, Game of Thrones es un caso muy especial. La veía todo el mundo, digamos. Uh-huh. Pero hay otras series las cuales salen día a día que la verdad que la gente medio que le chupa un huevo.
Sí, sí, es como que falta una semana, paja, y ya fue. La semana siguiente ni la ves. Después capaz que la ves toda junta cuando sale, cuando termina de salir.
Sí, mal. Ok. Bueno. No sé si tenés otras cosas que contarnos.
No, digamos que lo más trágico que me pasó fue eso. Y después otra cosa trágica es que cambié de gimnasio.
¡Wow!
¡Qué cambio rotundo, chicos!
Sí, sí, sí.
Me siento totalmente impactado en este momento, boludo. O sea,
para.
Yo sabía que me iban a subestimar.
Esas cosas no las sueltes así tan...
No, es que, boludo, esto es una bomba atómica.
Claro.
No, es que esto es una bomba. Para. O sea, me siento en un momento demasiado fuerte en mi vida.
Esto es un podcast para toda la familia.
Imagínate, claro, no, te pita el carajo, boludo. No, sí.
Loco, ¿eh? Ustedes tienen que aceptar que para mí es un cambio trágico.
¿Lo viviste con esa intensidad el cambio de gimnasio?
Sí.
Viste que después dice que no es intensa.
Claro.
Digamos, fuera del aire, Paula dice que no es intensa. Se cambió de gimnasio y está llorando un poco más.
No, pero quiero decir que... El cambio
mejor.
Sí.
Yo sabía que iba a decir algo.
Rejugador,
sí, rejugador. Resumen. ¿Qué mierda le pasa?
Cambio positivo, la verdad.
Un cambio para bien, la verdad.
¿Cuál fue la razón, el motivo del cambio?
El motivo, digamos, de cambiar de gimnasio era que... El tipo de gimnasio. Como que no sé si ustedes, no sé si es en deporte, qué sé yo, pero...
Arre que somos hermanos y yo soy
no, bueno,
me cae re bien, Paula, pero en este momento se fue el carajo.
No, pero el tema es que yo estaba yendo a un gimnasio, el típico gimnasio que hay máquinas. Claro, lo cual a mí me aburre muchísimo.
Sí.
Y antes yo hacía CrossFit y como que me sentía re divertida toda la clase. Y el tema de eso de las máquinas me parece un garrón mal. Así
claro.
Que, bueno, el otro gimnasio estaba todo bien, ¿entendés? Pero bueno, me tuve que cambiar. Y lo que más me dolió fue que el profesor me dijo el viernes, que fui antes de que termine agosto, y me dijo...
Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Y yo dije, yo ya hablé con otro gimnasio, pensé por dentro. Te estoy engañando. Pero bueno.
No sos vos, soy yo, dijo Paula. Y se alejó sin nunca más mirar para atrás.
Pero bueno, la verdad es que me siento mucho mejor. Así que me pasé esas dos cosas esta semana.
Bastante interesante cómo te sentís con eso, digamos. O sea, Yo no sé, nunca me lo planteé. Por ejemplo, CrossFit me parece la peor atrocidad que creó el humano. Me parece lo yo peor. Que... A mí me gustan mucho los fierros. Digamos, cuando yo iba al gimnasio, ahora no voy al gimnasio, soy un gordito feliz que mira mucho anime. Cuando yo iba al gimnasio me gustaban mucho los fierros y odiaba con mi vida cuando hacían circuito. Me parece tan aburrido, digamos. Sí.
Me parece lo mismo. Yo creo que surge de la gente, de la necesidad.
Sí, del tipo de, no sé, raro.
Como que es gente que no les gusta estar haciendo series en una máquina.
Que se aburre fácil.
Y les crean ahí su divertimento.
No, pero aparte también gente que no tiene tanto tiempo de ir al gimnasio.
Claro.
Porque por ahí vos a un gimnasio con máquinas vas y te quedás 2 horas.
Sí.
Y acá en CrossFit capaz que vas 1 hora y te rompiste todo y ya está.
Sí, es mucho más intenso.
Te vas a trabajar y listo. Ajá. El tema, mi pregunta es a todo esto. ¿El freak promedio hace ejercicio?
No. O sea, fue como que lo intenté arreglar, pero estoy pensando que no. O sea,
el verdadero freak, no el freak que es freak por
nada. No, digamos, el que le gusta.
O sea,
voy a ser sincero. Yo me considero un freak, digamos, bien de raíz. Digamos, soy todo lo que
de
es freak.
De cepa, de pura
cepa. Claro, bien pura cepa, ¿me entiendes? Es como que soy la semilla que va a crear un árbol, ¿me entiendes? Claro.
Esa definición de sí mismo, ¿viste? Sí, soy la semilla que va a generar una nueva generación.
Claro, exactamente. No sé cómo mierda no soy político. O sea, para mí, en mi mente, digamos, una, soy freak, dos, soy otaku, soy gamer, tengo todas cosas así.
Sí, sí, tenés mejores razones, sí, cosas que hacer.
Como que prefiero hacer esas cosas antes
gimnasio.
Que ir
al gimnasio.
Sí.
Y como que, por ejemplo, hablando sobre ejercicio y esas cosas, ayer me había obligado a ir a una clase de boxeo.
Wow.
Sí, es fuerte. Una, porque yo no soy de pelear, digamos. Mido 2 metros, pero soy como un osito, digamos.
Cariñosito,
digamos. Claro, vamos a agregar cariñosito porque después se creen que como pescado y esas cosas y no lo hago, digamos. Y no sé, me fue bastante extraño. Y tengo que decir algo que me pasó, que fue como que salí de boxeo y Pablo me dice...
Piña todo
no, y Pablo me dice... ¿No saliste re contento? ¿No saliste re contento? ¿No saliste re contento?
Nacho.
Y yo como...
Tenía la adrenalina al palo.
Sí, estoy bien. Y Pablo como... Sí, pero viste que el ejercicio te sube la serotonina al palo. Al palo, al palo. Al palo. Así.
Bueno, Nacho, la puta madre, no fue tan así.
Cuestión que fue... Obviamente, yo tenía un poco la serotonina al palo, digamos.
Sí.
Claro, después cuando se me pasó el gimnasio, mi serotonina hizo...
Claro, chao, no voy nunca más. Claro,
y explotó todo contra el piso.
Netflix, por claro, favor.
Y fue como, me vine a acostar a mi pieza. Me voy a decir algo, lo cual va a llegar a mi próximo tema de conversación. Que es que me acosté en mi cama y hice algo que nunca me creí que iba a hacer. Que fue acostarme y poner a ver Days Anatomy.
¿Viste? Yo los voy trayendo de a poco, chicos.
Sí, me di cuenta que soy una adolescente contenta que está por empezar a estudiar medicina o quiere empezar a estudiar medicina y no sabe todo lo que conlleva eso, digamos, porque...
Anoche fuiste a una clase de boxeo, te cansaste un montón, viniste a mirar Grey's Anatomy y a soñar con ser... ¿Cómo se llama? Meredith Grey.
Sí, la verdad que fue bastante intensita mi cosa, porque encima la empecé a poner hace 4 días.
Y te miraste 4 temporadas.
Wow, para... me miré 4 temporadas, así que bastante.
Ahora entiendo por qué no hace ejercicio.
No me da el tiempo
físico. ¿Cómo
voy
a hacer ejercicio?
No hay tiempo.
¿En qué momento fuiste a la facultad y todas esas cosas?
Yo no curso ni jueves ni viernes.
Ah, ok. Ahí se entiende un poco más.
Entonces hice medio como un desastre. A mí me dejaron libre y a mí cuando me dejan libre soy como Exodia, soy un monstruo. Nada más.
Bueno, no sé si te pasó con Grey's Anatomy, es que la conozco de toda la vida. Mi hermana creo que la mira desde que empezó a salir por la televisión. Y siempre me chupó un huevo, era como, esa serie de médicos, qué mierda, no tengo ganas de mirarla.
No, pero yo voy a decir
y últimamente, y cuando la arranqué a ver, dije, chao, esto te reengancha, o sea, está buena, tiene buen argumento, buen diálogo, está como interesante.
Igual, bueno, yo voy a decir la verdad.
Sí.
A mí me parece que ¿cómo se llama esto? El argumento es una verga. Pero,
garpa,
como
boludo.
En mi alma yo soy un romántico de mierda, digamos.
Bueno, por
sí,
eso
quiero decir. Me puede, digamos. Soy débil.
Bueno,
está bien armada, entonces, porque si fuese una mierda... No te generaría
la gente que
eso.
Ama el romance me parece una muy buena serie.
Bueno,
y es más, voy a decir que se saquen el prejuicio. Hay que dejar un poco el prejuicio con eso de ¡ay, esta serie es para minita! O ¡ay, esta serie es muy para adolescente! ¿Me entendés? Y ponerse las pilas y mirar cualquier cosa. Porque, por ejemplo, Grey's Anatomy yo no la miraba porque pensaba que era para adolescentes o estudiantes de medicina. Que algunos de los estudiantes de medicina me caen bastante mal. Y resulta ser que me caen muy bien ahora.
Bueno, pero yo también la arranqué a Grey's Anatomy.
¡Ah, la mierda!
Sí, Agusito está evangelizando todo este grupo. Y
Charles Manson.
Quiero decir que me pasó que por ahí hay chistes bastante machistas.
Re machistas.
Y sí, pero pensá que desde hace 15
años... Bueno, no, justamente a eso venía a colación a lo que iba a decir. Mm. Que cómo cambió, digamos, el argumento y el guión. Hoy hay chistes que hoy, por ejemplo, vi un capítulo en el horario del almuerzo del trabajo. Estaba viendo un capítulo y estaban en un momento el pibe este que es amigo de Meredith, que es como que está atrás de todas las pibas. Que está la china, la rubia modelo.
O'Malley.
Bueno, ese loco. Viste que para desestresarse van a neonatología. A ver a los bebés.
Sí.
Bueno, como que él les habla a los bebés. Y Meredith le dice, sos toda una mujer.
Ah, ok.
Es como, ay, amiga, por favor, en serio, tenías que decir eso. Y sí, como, sí, sí, ¿entendés? Sí. Como esos comentarios no daba, ¿me entendés?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
sí hay que entender la época. Pero ¿cómo cambió eso, no?
Sí, eso es verdad.
Cambió mucho para positivo y me parece como re correcto que ya no se esté haciendo ese tipo de bromas porque...
Como que nos planteamos ahora, hay bromas o chistes que nos hacen ruido.
Es más, creo que hasta con los mismos compañeros de trabajo, mismos compañeros de estudio, lo que tengan compañeros. Digamos, cuando uno dice como un chiste machista es como...
Sí, queda medio desubicado.
Claro, ¿no? Como estás medio fuera de lugar.
Che, Busito, ¿y vos en qué anduviste esta semana?
Bueno, yo estoy siguiendo algunas series, pero la verdad que se me complicó bastante esta semana, por lo menos con la facultad. Estuve haciendo varios trabajos, entregas. También tuve un par de laburos externos. Y entonces...
¡Oh, trabajo fuera de la facultad! Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a explicar algo que nada, es que Agusito se está por recibir. Así que todo es un fuerte
aplauso para Agusito. Y aparte de que Agusito se está por recibir de diseñadores, es fotógrafo.
Ah, sí, sí.
Así que lo pueden seguir y pedirle sus trabajos. Quizás tarde como mis tarjetitas, que todavía ni pintan, pero...
Lo primero que me gracias porque...
que empezó el podcast, más o menos. Sí. Pero bueno, hay mucho éxito en el futuro.
Hay mucha lista de espera.
Claro, hay mucho trabajo.
Sí,
pobre.
¿A dónde te pueden seguir, Agusito? La gente que quiere ver tu trabajo.
En Instagram, en @agus.dg, están subidos algunos trabajos ahí.
Wow.
Lo que te iba a decir que sí. mi lista de espera es como la de los trasplantes de órganos. Va por orden de emergencia. O sea, si llega un laburo que necesita respuesta ya, es como que asciende al tope de la lista y los otros van pasando
claro,
trabajo.
Encima me entero de que le llegó un trabajo que seguro es no remunerado y lo hizo a última hora, ¿entendés?
¿Qué trabajo?
El del video de...
Es remunerado, disculpa.
¿Es remunerado?
Sí, si no, no lo hubiese hecho.
Bueno, entonces tu lista de espera, digamos, va por...
Claro, va por orden.
O sea que es un hijo de remil puta.
Yo laburo por la plata. No, mentira.
Mirá vos ese comentario.
Todos trabajan por eso. ¿Por qué estaría mal decirlo?
No todos.
Ahí vamos, Nacho.
¿Qué? Hay gente que no, boludo.
¿Quién?
¿Qué amo? Nuestro presidente.
No, digamos que el diseño sobre todo es una profesión donde los laburos se cobran por tiempo. Y cuando vos querés un laburo que es más inmediato, digamos, se cobra más.
Ah, o sea que yo ya tenía alto descuento.
Sí.
Claro, si ya te está saliendo gratis a esta altura,
como
me parece.
Un 90% de descuento sí, sí. tengo.
Bueno, te pago, son 10 pesos. O sea.
Te debo 10 pesos.
Claro.
Me pagaba él.
Bueno, sí, la verdad que es intenso el tema del trabajo.
Che, pero igual. Agustín, entonces vos estás terminando la facu.
Sí. A ver, estoy en el último cuatrimestre. Tengo que hacer la tesis todavía. O sea, no es que me voy a recibir.
¿Tenés idea de qué hacerlo?
No, no tengo las más puti idea.
Es un tema muy complicado. Hablando así entre nos, que nosotros somos estudiantes, vamos a mencionar el hecho de que, por ejemplo, no sé qué es una tesis directamente. Como llegar a una tesis debe ser muy intenso.
Hay diferentes tipos de tesis. No me voy a poner a explicarlo porque tampoco estoy demasiado capacitado.
Lo que yo digo es que debe ser intenso.
Sí, depende cómo la hagas, digamos.
¿Cuál es la experiencia, digamos, de estar en la última etapa? Que sabes que el año que viene no volvés a la facu.
No, está muy bueno en el sentido de que ya estás tranquilo de que tenés encima una capacidad, un amontonamiento de conocimientos. Y es como que te sentís capacitado. Digamos, lo que me pasaba a mí cuando arranqué la carrera, y por ahí tenía que hacer algún laburo para algo, era como que, no sé, pero no sé cómo cobrar esto, no sé qué decirte.
Te faltaban habilidades.
Me faltaban habilidades, me faltaba la confianza, me faltaba lo que respalde el conocimiento. Uh-huh. Y ahora como que me siento muy capacitado para todo eso. Uh-huh. Entonces está muy bueno tener, todavía no lo tengo, bueno, tener un título que te dé esa capacidad, esa espalda para bancar un proyecto.
Lo que está bueno también es que tu carrera tiene mucha práctica.
Sí, sí, es completamente.
Entonces como que uno sale bien preparado.
Sí, y aparte, por lo menos en mi facultad, cada vez que tenés que entregar un trabajo práctico, lo tenés que respaldar con la teoría y entregar una memoria descriptiva, que sería por qué carajo
como
hiciste...
Como un marco teórico.
Claro, por qué tomaste cada una de las decisiones y hacerlo oral encima. Entonces te da ahí un poco de parla.
Mirá.
Está muy piola, o sea... Por ahí ya el último año hay menos gente, somos poquitos en el salón, ya nos conocemos todos, los profesores son los mismos de siempre, entonces se genera ahí tipo una charla entre amigos más que profesor-alumno. Uh-huh. Pero, qué sé yo, es muy positivo.
Bueno, ya veremos en Par de Freaks cuando te recibas.
Igual, volviendo al tema de las tarjetas de Paula, pasa mucho. Y todavía también se puede ver en el Instagram de Par de Freaks. Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, eso es totalmente cierto. Los proyectos personales no tienen tanta dedicación y teoría que la banque como los proyectos que son profesionales.
Es que es una realidad, digamos. Yo voy a hacer un comentario sobre algo, que es que yo a Busito le vengo proponiendo hacer un emprendimiento de hace ratito largo. Sí. Y él está como... Y después desaparece. O sea, no sé por qué hace eso.
Bueno, eso también tiene que ver con mi forma de ser. Soy poco emprendedor. Pero...
Abusito emprendedorcito.
Bueno, pero después nos contarás tu experiencia...
Como recibido.
Como recibido, claro. Sí. Pero bueno, es una etapa que está buena. Es medio estresante igual.
Sí. Depende cómo sea cada uno. Yo... O sea, me puede estar lloviendo meteoritos que no se me mueve un pelo, pero...
¡Ay, sí!
¡No, no, no!
¡A mí no me molesta! ¡No me molesta!
Dios. Que yo normalmente proceso interno todas estas cosas y como que no me ves molesto ni que me están saliendo canas verdes o cosas así. Es como que... light.
Pero su cerebro todo y... está explotando.
Posiblemente.
Pero tiene una úlcera.
Claro, me están saliendo unos bubones en el cuello. No, pero tengo compañeros que sí, que están como viéndolo muy intensamente. Que se van de las clases para llorar.
Ah, pero...
Sí, pero bueno.
Qué yo bueno, vengo cada tranquilo. Cada uno dispara para el lado...
¿Qué quiere?
Que le parece.
Me parece extraño, pero sí. Acéptale.
Bueno, y hablando sobre algo más reciente de hoy, me enteré, Nacho, que anduviste en el cine.
Sí, me fui a dar una vuelta por el cine con un par de amigos a último momento, que fue curioso porque dije como, bueno, ¿qué pinta? Y me dijeron, cómprate cine, cine, y yo, bueno, cine, cine. Y terminé yendo a un shopping y al cine todos felices.
¿Qué viste?
Ahí viene la cosa importante.
¿Qué vieron, mejor dicho?
Pintó ver, digamos, It 2. Mis amigos, no sé por qué son tan fanáticos de It. A mí la verdad que no me mueve mucho, digamos, la película. Y tampoco me llama súper la atención la trama.
Sí, como que si era por tu cuenta, digamos, no lo hubieses ido a ver.
No sé, porque digamos, yo soy una persona que le gusta mucho el cine. O sea que seguramente si otra persona me lo hubiese dicho, también lo hubiese ido. Claro. Si yo hubiese ido solo, no me hubiese metido a esa película.
Pero te quiero decir, vos viste el cartel en la calle y dijiste, quiero ir a verla.
Aparte, es que soy recagón, digamos. No es lo mío las películas de terror. Bueno, cuestión que vi cosas bastante interesantes.
A ver.
Sí. Como, por ejemplo, que no me gustó la película. O sea, qué sé yo. La película para mí es un 5, no aprueba.
¿Podés más o menos contar un poquito el argumento de esta película? Porque a mí la 1 me gustó.
Es como complicado decirte el argumento porque me da un poquito de miedo, digamos, como a spoilear.
Bueno, dale.
Hace 2 años ya que salió la película, chicos. Yo lo voy a comentar, pero le estoy avisando corte para que el que quiera ver ahí se aleje en este momento, se tape los oídos. Bueno, viene por acá la onda. Estos pibitos que estuvieron en It 1.
Sí.
Vieron que vencieron todo el malo, qué sé yo. Bueno, nos descubrimos que esto es todo mentira, digamos. En que realidad no lo vencieron. El payaso re loco no lo vencieron y que el payaso re loco anda por ahí súper violín y súper borrachín matando gente.
Es el típico entonces, argumento de película de terror que en realidad no se murió.
Claro, en realidad no se murió. Y así sale como no 20 películas. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Hay cosas que no te muestran al final de la película 1, que es que vamos a prometer que si vuelve, vamos a volver todos al pueblo. ¿Escucharon? Todos vamos a volver al pueblo. Y esto fue un momento en el cual me agarró una CB, se lo juro. ¿Sí? Agarraron un pedazo de botella de cerveza de vidrio partida en piso y se empezaron a cortar la mano para hacer el juramento. Yo estaba como, me parece que están enseñando malas cosas.
Sí, sí, sí. Claro. Medio intenso el ritual.
Sí, sí, el ritual muy extraño.
O sea, la idea es que estos niñitos que supuestamente salvaron, ellos prometieron: si el payaso vuelve, nosotros volvemos al pueblo.
Exacto, vencerlo.
Entonces, la película que vos fuiste a ver está como adelantada, ¿cuántos años más
o menos? 27 años, o sea que pasó una banda de tiempo. Estos personajes tienen como 30 y pico de años ya.
Bueno, tiene sentido al principio, ¿por qué van a hacer un juramento si se supone que ya lo vencieron?
No sé, pintó.
Chicos, ya lo matamos, pero por las dudas hagamos un juramento. Que si vuelve a renacer por algún motivo, volvemos todos.
Claro, pintó, fue como, che, y si pasa algo malo de nuevo, bueno, nos cortamos la manito y decimos que volvemos, ¿me entendés? Y todos dijeron como, jaja, bueno, listo. Bueno, todos aceptaron y se trata exactamente sobre eso, como que cada uno tiene que buscar sus raíces oscuras.
Sí, bueno, pero de nuevo es la persecuta al payaso este asesino.
Sí, como que ahora saben.
¿Vos le ponés un 5? ¿5 nachos?
Sí. No sé, le doy un poco menos capaz. Capaz que le doy 4.5.
Está siendo bueno.
4.5 nachos. Y mirá que los nachos son bastante negativos, digamos.
Vos sos como Polino.
Le doy un buen nacho, digamos, porque It no me parece una mala saga, digamos.
Es una buena historia, It.
Es una buena historia, digamos. Me parece que no la supieron producir. Porque creo que no es un problema de trama, sino que es un problema de producción.
Que a todo ¿entienden? Esto...
Viene a la mano, por ejemplo, la música es malísima. Digamos, está re mal puesta la música, como que está puesta al azar. Te pone música de risa en momentos que no son graciosos, digamos. Hay una sobredosis de chistes sumamente innecesarios. porque imagínate que... esto no tiene que ver con la historia, así que lo voy a decir. Uno de los personajes crece y se vuelve humorista, chicos.
No.
Stand-upero. Entonces este personaje está clavando un chiste, no, está clavando stand-up toda la película. Entonces, y no se entiende la porca. El chabón está ahí corté. El payaso está ahí al frente de la punta de comerse y está como, alta nariz, bro. O sea, ¿qué te pasa, loco? Calmate un rato. Así que me encajó mal eso. Y cosas que me parecieron bien de la película. Voy a ser un poco patriota y voy a decir cosas que nunca he oído en mi vida, pero me parece bastante bien que el director sea argentino. Me parece como un gran avance a nivel
Hollywood,
digamos, para las personas argentinas. Hay que decir que es un director que no es su primera vez en terror, sino que viene ya de Mamá, claro.
Y It 1.
Y It 1, digamos. Que, digamos, no está mal, voy a decir que regular.
Y hay un guiño también argentino, ¿no?
Y que, claro, es una monstruosidad el guiño que clavan, que yo pensé como, ¿qué están haciendo? Ya no entiendo nada, digamos. Estábamos en el cine con mis amigos y apenas lo vimos, nos entramos a cagar de risa, pero fuerte, digamos. Que es que, no sé por qué cuando entran a un pawn shop de la nada, digamos, el dueño del pawn shop está tomando mate, ¿sí? Y el mate es de Independiente. No sé si estás entendiendo esto. Y el chabón muestra el escudo directamente, digamos, a la cámara.
Claro, claro.
A mí el cerebro en ese momento me explotó. No sabía qué hacer, digamos. O sea, fue demasiado fuerte para mí.
Medio flashero.
Medio guiño. Demasiado,
pero,
¿no?
Pero el guiño muy mal puesto, o sea, muy frente a cámara y...
Yo vi la foto.
Re mal puesto.
Claro, yo vi la foto y es como que ni siquiera está agarrando bien el mate.
Claro, el mate está mal agarrado, todo está mal hecho, digamos. Lo único bueno es que me cagué mucho de risa porque se lo mandé a un amigo hincha de Racing, cagándome de risa de él, diciéndole, jaja, mirá, el más grande de Avellaneda, acá en It, ¿entendés?
Claro.
Y agarré, me contestó, el mate se toma amargo. Y me entra a cagar de risa, digamos. Pero la verdad que la película, y la verdad que voy a decir algo que me tocó acá el alma. Porque este es un actor que amo mucho. Que es James McAvoy. ¡Ja! Un desastre.
Las actuaciones.
Esta debe ser la peor película de James McAvoy. Horrible toda la actuación de él.
No sé ni quién es.
Hace del chico que era tartamudo.
No, ni siquiera vi las nuevas, vi la vieja.
Ah, bueno. ¿Viste el chico que era tartamudo? Bueno, hace el chico que era tartamudo, digamos. James McAvoy es Charles Xavier, digamos, joven,
sí,
para la gente que no sabe. Y es también el personaje principal de Split.
Fragmentado.
De Fragmentado. Mm. Y es un actor que la verdad que se ganó un renombre grande, digamos, con sus trabajos.
Así que bueno, entonces para abajo la puntuación de It 2.
Nada, dejarle en chino y mírenla en la casa.
Al estilo Agusito.
Al estilo Agusito.
O ni la descargo.
Bueno, aparte también hay una serie que vos seguís que está, ya llegó a su fin.
Sí, todavía no la terminé de mirar, me falta un capítulo porque me atrasé con todo este quilombo de la facu. La serie es El Marginal 3.
Ajá.
No voy a hablar mucho porque suelo largar spoilers sin darme cuenta.
Sí, ya nos dimos cuenta que venís bastante fuerte con los spoilers.
Pero no, viene muy bien la serie.
¿Quién es tu personaje favorito del Marginal?
No lo sé.
¿Pero vos sos más de los Borges o de la Sub-21?
No, de los Borges.
Yo también.
Me parece que están en cualquiera. O sea, para mí es Sub-21 muerte, digamos, a muerte.
No, ni en pedo.
¿Por qué no?
No, yo lo rebanco a Marito.
Los del patio esta temporada, por lo menos, tuvieron menos protagonismo. Fue mucho más centrada en los Borges.
Sí.
Pero no sé, me gusta mucho más su historia. Como que los otros están ahí para generar quilombo y conflicto.
Es que la historia, a mí también me gusta más la historia de los Borges, porque obviamente toda la historia está centrada sobre los Borges, pero pienso yo, digamos, que si yo estuviese ahí, me gustaría más estar ahí con los pibes de la Sub-21 fumando fácil.
Ah, bueno, loco, ok. Digamos. No, igual me gustaría estar en el pabellón calentito adentro,
a
pero
mí también.
Bueno.
Olvidé.
Pero eso están ahí, tranquilos,
¿verdad? No. Al personaje que odio es al Toto, no sé cuánto.
Al Toto Ferro.
Lo odio, no me parece que actúe bien.
Ah, qué personaje boludo.
Muy tontito, muy... no sé, no me gusta para nada.
Sí, un personaje al pedo.
Yo creo que mi personaje favorito, el mejor desarrollado, debe estar, digamos, entre o la psicóloga drogona o Diosito. Me parece que está entre esos dos personajes. Mm. El que más me gusta es su desarrollo.
Igual ella es trabajadora social, el psicólogo
es otro personaje. Es verdad.
Los dos son psicólogos.
No, ella es trabajadora social.
Ahí en la cárcel está como trabajadora.
En la cárcel es
no sé su título,
social.
Pero.
Claro. ¿Sabes qué, Agusito, vos que estás en la onda del marginal? Hay un personaje que me cae muy mal que es esta especie de barreda Walter White.
Me cae muy bien.
Es como que.
Súper innecesario.
Innecesario
ese
eso.
Sí. Fue como para darle un toquecito ahí de color. Y porque necesitaban a un químico, pero no sé por qué meter a que mató a la suegra, a la esposa y a...
Sí, no tenía ningún sentido. Pero bueno, bien el marginal.
Sí, estuvo bastante
igual
buena
la
esta
temporada anterior, como que me gustó más.
Sí, igual no extraño al boludo este de Minujín.
Juan Minujín.
Me caía muy mal como
Pastor
actuaba.
Pastor era su personaje.
Sí, no me gustó para nada como actuaba.
A mí me molesta que no se cierre esa historia. Estoy un poco hinchado las bolas con eso.
A mí también me jode.
Sí, por ejemplo, pienso yo que el personaje de Toto Ferro, digamos, Moco, porque la verdad que no me acuerdo su nombre original, lo clavaron porque la verdad que el chabón está subiendo mucho la fama, digamos.
Sí, como en la anterior fue la Mote.
Claro, pero también el marginal tiene mucho eso. Digamos, sufre mucho de meter gente famosa, digamos, para conseguir más gente. Por ejemplo, De Toque. Schiavi, Mora.
Me parece que no lo necesitaba. O sea, creo que la gente que la ve no es ni porque está De Toque ni porque está ninguno de todos esos boludos.
Hacer un tema con Duki también.
Sí, eso fue para pegarse a los seguidores de,
claro,
de Duki.
Claro, es como que no entiendo yo tampoco muy bien cuál es su onda promocional. Pero
para mí como que la movida va a encarar a por ahí un público, enganchar un público que no mira tanta televisión. Como que es un público que, o sea, el público joven... No mira cable.
Sí.
Entonces para mí como que va el gancho para ese lado, ¿no? Porque enganchar a la gente grande en la televisión es fácil, pero no a los jóvenes.
Claro.
Así que puede ser que venga por ahí. Pero bueno, yo tampoco la terminé de ver y la voy a terminar en estos días, calculo. También de ese estilo de serie, salió la serie de La Vida de Carlitos Tevez, producida por Netflix, que se llama Apache. ¿La viste, Nacho?
Sí, la vi.
¿Y?
La verdad que a mí me gustó, digamos. Me pareció bien producida. Yo tengo un cierto problema con Carlitos Tevez, que no tiene nada que ver, pero la serie está bastante bien, digamos. medio flashera, pero bien.
Sí, sí, yo por ejemplo no soy para nada futbolera, la vi, me gustó. O sea, la historia, como que yo desconecté que es Tevez, porque no sé, no lo puedo identificar, y aparte porque no me interesa. Pero la historia me pareció muy bien contada, aparte básicamente porque no se centra en él la serie.
Sí, se centra mucho más sobre...
como en la vida del barrio. Vida,
claro, la vida del barrio. Entonces es como que es interesante.
O sea, está contada la vida del barrio a través de él.
Exacto.
Él no es el personaje principal. O sea, hay como múltiples personajes que están siempre... Sí, hay como muchas historias. ¿Vos considerás que no?
No, yo considero que Carlos Tevez es el personaje principal, digamos. Pero que cuenta, digamos, las historias de sus pares. Uh-huh. Digamos.
Sí, porque de sus pares son, y de sus pares no son, pares.
Sí, pero digamos, es como que todos tienen una relación con él. No contamos la historia de personajes que están afuera de él. Siempre las cosas que pasan son porque le pasa algo a él, o porque pasa algo a un amigo de él, ¿me entendés? Cosas así. Entonces es como llamativo. La verdad es que a mí, por ejemplo, me impactó mucho el hecho de que esté grabado en el Fuerte Apache y toda la gilada, digamos. Me pareció súper llamativo, digamos.
Bueno, lo que me enteré el otro día viendo unos videos de YouTube es que el grupito este de... ¿Viste que hay como dos bandas?
Sí, que son actores de coso.
Sí, que son actores del barrio. O sea, son pibes del barrio que es como que se hizo un casting ahí, audicionaron y terminaron quedando. Me pareció interesante eso, ¿no? Como que hicieron participar a la gente del barrio, mostrar bien la realidad y eso. Después hay como cosas cambiadas de la realidad, pero está bien para proteger la identidad, ponele.
Sí, aparte para cambiaron ciertas cosas que me parecieron muy bolaceras ya llegando al final. Pero me pareció bastante bien dentro de todo y me pareció bastante lógico para mostrar que realmente, digamos, hay ciertas cosas que en esa época, particularmente, digamos, seguramente él habrá vivido muy en carne y hueso, digamos, la violencia y mucho, digamos, como el comienzo de...
Y naturalizando
de la cocaína y esa onda, entonces como llamativo.
Claro. Che, y comparado a la producción, ya que estábamos hablando antes de Marginal, con ahora Apache, que es de Netflix, y Marginal, que es producción nacional, ¿qué onda? ¿Cómo lo comparan? ¿O no tiene comparaciones una cosa de otro mundo?
A nivel cinematográfico, digamos, hablando de cámaras y dirección,
sí,
el nivel de Apache es mucho más alto.
Sí.
Pero a nivel, digamos, guión...
El Marginal es mejor.
Claro, guión, musicalización y esa onda, me parece que el Marginal tiene como más alma. Uh-huh. Digamos, yo creo que el Marginal tiene mucho más alma, que creo que es lo que llama el Marginal, digamos. Mientras que por otro lado, Apache tiene mucha, se nota que tiene mucha plata encima.
En una cuestión así, sí, cinematográficamente Apache me parece que tiene más calidad. Pero igual de las dos, son dos cosas distintas, pero me quedo con el Marginal toda la vida. Lo que pido por favor a Netflix, si nos está escuchando, es que no hagan segunda temporada.
No tiene razón.
Para no cagarla.
¿Por qué harían una segunda temporada? Pero viste que estas cosas pasan cuando una serie pega.
Y porque aparte la gente la está pidiendo. Y basta, gente. Basta.
Gente, córtenla. ¿Qué quieren ver?
¿Qué quieren verlo jugar al fútbol? Ya está, no le interesa el fútbol. Le interesa ver su historia.
Búsquenlo en YouTube si quieren verlo jugar al fútbol. A nadie le importa eso. Así que no, para mí no da. Pero... después, no, la verdad es que es muy buena. Igual, tipo serie para que miren un fin de semana porque están al pedo. O sea, claro, tampoco le dediquen la vida a esta serie porque no
son
tiene.
Son 8 capítulos, una hora por capítulo. Te clavas 4 el sábado, 4 el domingo y te vas a dormir y te vas a trabajar. digamos, igual, por ejemplo, un comentario muy interesante que me hizo mi viejo. Porque yo voy a hacer un comentario re loco. Era sábado y mi viejo me dice, che, ¿tenés una serie para empezar? Y le dije, salió la serie de Carlitos Tevez. Y mi viejo odia a Carlitos Tevez. Y dijo, la voy a ver, así lo odio un poquito más.
A todo esto, para paréntesis, no son de River ustedes.
No somos de River.
Pues la gente que está escuchando puede pensar que ustedes odian a Boca.
No somos de River, somos de un equipo que también odia a Boca, pero ellos también nos odian. Y no sé, es como que no tenemos cariño con él. Dato curioso, como que mi viejo dice, bueno, la voy a ver si lo puedo odiar un poco más. La mira, ¿sí?
Sí.
Cae mi hija, todos dijimos, bueno, vamos a verla los tres juntos. Bueno, en un día se clavaron 7 capítulos.
amo que sean tan frikis.
Yo pensé, en tres capítulos faltarán, ¿viste? Me voy a acostar, ¿no? Miro un capítulo. Y dije, bueno, me lo veo acá acostado, digamos. Y lo miré acostado. O sea que en un día me terminé toda la temporada. Y la verdad que pensé como... Bien ahí, la producción.
Pero yo lo entiendo. O sea, me gustaría ver un día a tus viejos mirando algo, porque me los imagino haciendo cualquier cosa menos mirando la serie.
No, no, es que son personas muy...
O sea, raras. Se centran en el televisor y por 8 horas no te dan bola.
¿Sí? No, es como que su vida... O sea, ellos nunca miran televisión.
Sí.
¿No? O sea, durante... Sí, la, y no durante la semana y eso...
Nada, porque... durante el día no miran televisión. Eso
no, o sea, no miran televisión. No son personas que son fanáticas. ¿Viste que hay personas que son fanáticas de la tele? Sí, sí. Ellos no. Sí. No tienen un programa que miran.
Durante el día miran películas. Por el que son tipo las...
Cuando decís durante el día significa durante la día semana.
Durante
el día. Habla bien, hablo, boludo.
Durante el día de semana, ¿sí? Miran de vez en cuando una película. Corte... Uy... Vamos a sentarnos en
Pinto
una película.
Peli.
Pinto peli. Claro. Netflix.
And
peli.
Chill.
Claro. Ojalá que eso nunca pase porque soy capaz de llegar y vomitar todo, digamos. Y durante los fines de semana se re van de caño, digamos, mal, pero se van a la verga. Agarran y se clavan 20 capítulos de una serie.
Sí, sí.
Este es nuestro momento, dice.
Bueno, en conclusión, mirala si no tenés nada mejor que hacer y no puedes salir de tu casa porque está haciendo este frío.
Sí,
tomate unos mates, no hace falta prestar atención tampoco. Esas... O si sos fanático de Boca.
Un poquito el más grande.
Exacto.
Si sos fan de Boca, supongo que ya la viste, así que ni te la recomiendo. Pero, qué sé yo. Una serie de relleno del para ver al paso.
Ok.
¿La vas a ver, Agusito?
No.
Te dice como ok, pero sabemos todos que no la va a ver ni mal.
No, creo que no.
Pará, hablanos sobre esto de. Porque se estrenaron como que septiembre vino medio. A full con Netflix. Y se estrenaron un montón de nuevas temporadas. Y como que la plataforma cambió un montón de contenido. Entre ellas una serie que vos seguís.
Sí, una serie que venía esperando encima.
La única persona del mundo.
Sí, mal.
No, es que fuera de joda, me parece que es una serie. Bueno, primero vamos a decir el nombre. Se llama Mindhunters. Me parece una serie que pasó muy por abajo del radar de todos. Que nadie, o sea, muy poca gente la vio o la conoce. Me parece un serión de la madre. O sea, tiene unas actuaciones fuera de joda, loco. Te muestran a una entrevista con un asesino serial y te da miedo el tipo. O sea, vos decís, chao, yo me cruzo a este loco de mierda y me voy al carajo. ¿Cómo puede estar adentro de una celda, en una mesa, hablando con otro tipo que... Bueno, no sé si decir esto.
¿De qué se trata la serie?
Sí, es que realmente yo estoy con una duda muy grande porque... Mindhunter, me suena que el chabón caza mentes.
Sí, es que es exactamente eso. Bueno, les hago un resumen si quieren.
Dale.
No me spoiles la 1 porque capaz que la vea.
Claro,
no, spoiler. Sin spoilers. Son dos agentes del FBI que crean una nueva. En realidad están tratando de crear dentro del FBI una nueva oficina de con una. Sí, conducta peligrosa,
criminal,
una cosa así.
O algo así.
Sí. Entonces, lo que ellos proponen al principio, y esto está planteado en un tiempo cuando no se sabía muy bien qué motivaba a la gente a matar a otra gente, era como que todo se reducía a, es el amante, lo engañó,
como un vínculo.
Claro, había como una razón clara de por qué el asesinato se cometía. Bueno, y empezaron a surgir todos estos asesinos que no había razón aparente por las cuales mataban. Entonces ellos empiezan a ir a las cárceles a entrevistar a estos asesinos que mataron a múltiples personas, que tenían cierto modus operandi, que había ciertos detalles, que dejaban alguna marca, que se llevaban un souvenir, tenían todas estas cosas raras.
Sí, de asesino serial.
Claro, que nosotros ahora ya sabemos, pero digamos en ese momento eran cosas que nadie sabía y ellos empiezan a crear como un perfil de conducta o de posible asesino, digamos, de dar ciertas nociones que tenés que tener en cuenta cuando estás lidiando con un asesino así. Así que, bueno.
Y hay un par de casos famosos que
sí, son
analizan, ¿no?
Esto está bueno que lo digas.
Viene el trailer.
Son todos casos reales.
Ah, claro. Porque vi algo de Charles Manson.
Claro, sí. Aparecen todos asesinos reales de casos muy emblemáticos de Estados Unidos. Que, y aparte esto es muy gracioso, si buscas fotos de los asesinos son muy, muy parecidos a los que están en la serie. Y te dan más miedo todavía. Porque, no, o sea, cosas muy heavy pasan.
Claro.
No, por spoiler a nada, no quiero decir nada de lo que pasa en la serie. Pero hay cosas que voy a decir, chao, no, este tipo está totalmente de la cabeza. O sea, no.
¿Está basado en hechos reales?
La verdad que no sé si está basado en hechos reales. Esto de si la oficina esta del FBI se creó así. Pero todos los
no
casos
creo, no creo,
que presentan son reales.
Claro, yo había visto el tráiler que es como que analizan a Charles Manson, uh-huh. una cosa así. Y en @psicologia.geek muchos mandan que analicemos Mindhunter. La verdad que yo pensé que tenía más temporadas.
No.
Pero recién salió la segunda.
Recién salió la segunda temporada.
Y bueno, voy a ver si... si
a mí no me llamaba la atención porque yo me creí que no tenía nada que ver con cosas reales, entonces capaz que la vea.
Claro, no, ahora como que tiene el condimento este real y está bueno.
Pero encima, muy, muy, muy real. Aparte, vos imaginate, traen a un asesino que tiene 2 metros de alto, lo sientan en una silla y ellos están los dos enfrente y le dicen, sacale a las esposas, porque es como que tratan de llegar a la persona esta, o sea, de cómo lograr que se abra y que te cuente por qué mató a 3 de sus hermanas, por qué salía a buscar gente a la calle y se cruzaba con uno y decía, ah, ese voy a matar, lo levantaba en el auto y lo mataba, o sea... Tratar de que el tipo te empiece a dar indicios de por qué hacía las cosas sin que él se esté dando cuenta. O sea, él te cuenta la historia de cómo la veía él y ellos tratando de crear un perfil a partir uh-huh. de eso.
Está muy bueno, muy bueno. No sabía que se trataba de eso, la verdad.
Sí.
También salió una temporada muy polémica. Que quiero decir, ya sé que nos da un toque de vergüenza, pero quiero decir que alguien de esta mesa la vio. Y no fui yo. Fue Nacho. Nacho... vio 13 razones por qué.
No, o sea, qué sé yo. Es una serie que no, vi la primera temporada.
En tu defensa voy a decir, la primera temporada a mí me gustó mucho.
Ey, a mí también la primera.
Ah, ahora Paola es fanática.
No, pero o sea, la segunda, ¿qué sentido tuvo?
No, la segunda me pareció muy mala. O sea, es innecesaria.
Voy a hacer algo que obviamente, digamos, en esta mesa... no lo hace mucha gente de la que conozco. ¿Sí? Que es que empezar algo y terminarlo. Yo, por ejemplo, soy bastante fanático de empezar las series y terminarlas.
Claro.
Sin importar el largo que sea, ni tampoco importar, digamos, si me está gustando o no.
Ah, no, yo la puedo dejar en digamos, la mitad. Si me
no, también. Por ejemplo, la infinidad de series que vi y que me parecen malísimas.
¿Y qué? ¿Pero que las sufrís?
Sí.
Y pero,
necesito hacerle una crítica y cerrarla, si no, no puedo.
Esa no, yo dejo todo por la mitad.
¿Entendés? O sea, como no me gusta, pero lo tengo que ver porque necesito cerrar un círculo.
Uh-huh.
Entonces lo que hice fue agarrar y decir, uff, salió la tercera temporada de 13 razones del porqué.
Uh-huh.
Me reencanta el nombre en español. Y dije, voy a verla, ya vamos a cerrar este círculo de estos capítulos y me la fumé en un día.
¿Cuál es el centro de la 3?
Bueno, el centro de la 3 es complicado. Pará, porque puedo aclarar muchos spoilers con una sola frase.
Sobre o sea, Bryce. Consideramos que la primera y la segunda ya la vieron.
Y la segunda ya lo vieron todos.
O ¿sí? sea, salieron hace bastante.
Claro. Bueno, obviamente la tercera tiene que ver sobre Bryce.
Sí.
Digamos. Sobre ese rubio menemista que todos queremos.
Uh-huh.
¿O no? Es medio extraño, tiene que ver como con una historia aparte. Y pasa algo que la verdad voy a decir que no me gustó.
Mm.
Que es que introduce un nuevo personaje.
¿Qué?
No tengo ni idea.
Pero,
pero toma mucho protagonismo este personaje.
Sí. Es el personaje que relata toda la historia.
¿Qué?
Sí, no sé qué onda. Y pero encima digamos, lo peor de todo esto es inglés.
Es inglés.
Como darle un toque inglés. Cultural.
Sí, tiene acento inglés, boludo.
¿La serie entonces vuelve al pasado, digamos?
No. Por fin nos estamos planteando sobre el presente, pero todo con flashback.
Ok.
Es que esta serie no funciona sin flashbacks.
Y claro. Pasa que su punto fuerte, digamos,
está en la primera.
De esta serie son los flashbacks.
Esta serie
es más,
podría...
no está ni en la primera.
O sea, antes,
porque la primera
claro.
también se trata de flashbacks, digamos. Sí. Es toda la historia.
Sí, pero
de
esta serie podría haber muerto en la primera temporada y todos estábamos felices y ya está.
Claro, el tema es que no había juicio en la primera temporada.
Mira, yo voy a hacer un comentario y es que el final perfecto de la primera temporada hubiese sido el primer capítulo de la segunda.
Claro.
Que es cuando se hace el juicio y al rubiecito este menemista le dan solo 3 meses de cárcel.
Uh-huh.
Y hubiese todo re bueno porque, digamos, cierran un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Te das cuenta, digamos, que
la a veces
la justicia es una mierda y que, digamos, todo sale como la
gente. Sí, es verdad. Tendría que haber
terminado.
Le tendría que haber sumado un capítulo más a la primera.
Pero bueno, viste, ellos querían crear 13 capítulos, le dejamos crear 13 capítulos, salió como la gente. Yo no sé si ustedes aparte vieron que son 13, 13 y 13.
Mm.
Lo único positivo que tengo para decir es que de esta serie saco que seguramente vi, digamos, como las dos escenas más innecesarias y fuertes, digamos, que hace mucho que no veo en una serie moderna, digamos.
Mm.
Como que son muy fuertes de ver, qué sé yo cómo explicarlo.
Muy explícitas.
Muy explícitas, exactamente, digamos.
Ok.
Digamos, por un lado tenemos lo que le pasa a Tyler, y obviamente es otra cosa que le pasa a Tyler, porque ya que estamos vamos a caerle la vida a uno solo, digamos. Uh-huh. Entonces es como fuertecito, uh-huh, todo.
Okay.
Bueno, ¿pero la recomendás o no?
No.
Bueno, o sea, por ejemplo, yo no la vi, entonces no la miro. Y voy a
estar
bien.
Si yo fuese vos, yo cerraría el círculo. como vos,
no podrías
sos
vivir
yo,
con vos mismo.
Digamos.
Sí, puedo dejarla.
Podés dejarla. A mí, la verdad que me parece mejor que la segunda, peor que la primera. Ponele que a la primera le damos un 7.
Uh-huh.
A la segunda le doy un 4. Uh-huh. Y a esta le doy un 6.
Uh-huh. Está ahí.
Está ahí.
Bien, bueno. También se estrenó...
¿La vas a ver?
No, para nada.
Me parecía.
También se estrenó, por ejemplo, una serie que yo sigo hace un montón y también pasa lo mismo que Mindhunter, como que pasó desapercibida por un montón de personas, nada más que esta llegó a la quinta temporada, que es How to Get Away with Murder. ¿La conocen?
Sí, la conozco.
Bueno, la serie como que va de una profesora, una abogada, profesora en la Universidad de Derecho, que tiene un grupito de estudiantes y los pone a trabajar en su estudio jurídico. De a partir de ahí empieza a haber un montón de quilombos y de eso se trata la serie. Está muy buena y como que mete un montón de temáticas así como el alcoholismo, el estrés laboral, las adicciones, el sexo, hay, bueno, obviamente la muerte y un montón de cosas. La verdad que está muy buena, soy fan. Aparte soy fan de Viola Davis, es una actriz que me gusta mucho. Bueno, ella es el personaje principal, es la profesora. Y se estrenó ahora, creo que en estos días, la verdad que no estoy segura. Pero bueno, todavía no tuve oportunidad de arrancarlo.
Yo quiero hacer un comentario bastante curioso, digamos, sobre por qué creo yo que How to Get Away with Murder no triunfó. Que es que llegó antes que Netflix.
Sí.
Parece que es clave eso.
Sí, es verdad.
Sí.
Llegó antes que Netflix. Si sí, esta, o sea, serie si, llegaba con
si
Netflix.
Si se estrenara ahora.
Si esta, no, es que si esta serie hubiese caído con Netflix y se estrenaba en Netflix.
Claro,
sería
una bomba.
Éxito.
Sí, es verdad.
Pero mal. Pero como esto tuvo 3 temporadas saliendo por televisión.
Sí, es verdad.
¿Ustedes entienden? No sé si se dan cuenta. La paja.
De descargarte
de los descargarte los capítulos por torrent, seguir los capítulos. La paja que da hacer
sí,
eso,
sí,
digamos.
Sí, seguir una serie por televisión.
Es más, yo seguí hasta la segunda temporada y la abandoné, digamos.
Encima,
porque me aburría, porque a veces la película ya... La serie ya de por sí es, digamos, un toque confusa, digamos. Porque es lo que lleva, digamos. Es la que lleva a que sea confusa. Entonces, como es de misterio, de resolver casos, qué sé yo, es un toque pesada, digamos. Entonces, tener que esperar día, semana tras semana, tras semana, tras semana para ver el final... Creo que mucha gente la abandonó por eso.
Bueno, con esto concluimos en que entonces Nacho no termina todo lo que empieza.
Sí, real. No, sí. Sí, ¿sabes por qué?
¿Por?
Porque cuando terminó la segunda temporada fue cuando dejé de ver.
¿Cómo
pero
que la...?
Pero faltan otras 3.
Es que algún día la veré, pero no sé.
Está en tu lista de...
No puede.
¿Sabes qué me pasa? Necesito verla de nuevo.
Claro.
¿Me entendés? Uh-huh. Porque, por ejemplo, ya tengo una serie que abandoné.
¿Cuál?
Que disculpen todo lo que voy a decir, pero me parece la peor serie de la existencia humana.
¿Cuál?
The Walking Dead.
Bueno, sí, boludo. Todo el mundo
la abandonó.
The Walking Dead es muy mala, chicos.
Es mala. Sí,
sí, sí.
Es más, si siguen The Walking Dead, váyanse de este podcast.
Por favor.
Se ponen regresivos, che.
Cerran la puerta al salir.
Es verdad, los que no les gusta The Walking Dead, dejen de seguir este podcast en Instagram y empiezan a seguir @Nachedo.
Bueno, el tema... Sí, con esta serie es como muy confusa si no la seguís. Encima... Tiene como 13, clavan como 12 o 13 capítulos por temporada.
Uh-huh.
Son re largos los capítulos y son re confusos porque no siguen una línea temporal.
Ah, ok. O sea que puedes mirar los capítulos independientemente.
Generalmente empieza con el final de la temporada.
No, no puedes mirar los capítulos.
Independientemente no, porque tienen una historia. Pero lo que digo es que generalmente la temporada empieza contando el final.
Ah, y después el resto como...
La temporada empieza, por ejemplo, no sé, estoy inventando, no estoy spoileando. La temporada empieza, primer capítulo, primera escena...
Nacho mata a Paula.
Primera escena, una persona decapitada.
Claro.
Un personaje que vos conocés.
Sí.
Y vos decís, ¿qué? ¿Me entendés? No entendés nada. Y después va avanzando la historia en conforme a esa situación.
Claro. Y el último estilo... te explica cómo llegaron a eso.
Claro.
El estilo de guión es súper llamativo. A mí, por ejemplo, me re gustaba cuando lo veía. No me gustaba cómo se desarrollaba, pero me parecía re interesante, digamos, cómo se escribía.
Sí, sí, está muy buena. Y aparte tiene muy buenas actuaciones. Y es una serie que pasó desapercibida. Sí, pero... Es verdad que como que no fue de la mano de Netflix desde un principio y tiene que ver. Distinto a Orange is the New Black, que es una producción de Netflix desde cero.
Claro.
Y por eso la serie tuvo cierta repercusión que para mí no hubiese tenido si hubiese sido una serie de televisión.
Claro, sí, sí, sí.
Pero bueno, así que si tienen ganas y les gusta ese estilo, How to Get Away with Murder, ya está la quinta temporada, pónganse al día. Están las 5 temporadas completas en Netflix, así que bueno. Bueno, así que esas serían mis recomendaciones por ahora. ¿Ustedes? ¿Algo para agregar?
No,
¿música?
No, mucho más.
No.
¿Música?
No, Nach.
No. Música, ¿Estás seguro que querés entrar en ese lugar?
Solo estoy al borde de decir una cosita, y es que el Huesito está sacando temazos. Re. Bueno, yo no tengo nada más que comentar, aparte de eso, de que vos lo rompió. Así que vamos cerrando todo y. Un besito para todos.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.